La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta Don Crédito.
Seguimos con este ciclo de entrevista pensando la Córdoba de 2030. Soy Diego Marconetti, periodista de La Voz, y estamos hoy con Vanessa Toselli, economista, investigadora del IERAL, docente universitaria. Vanessa, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias.
Vanessa, bueno, lo principal, vos sos especialista en desarrollo local y en transparencia. Y estamos también en un momento en que la coyuntura nos indica que hay un nuevo gobierno municipal y que acabamos de cerrar un ciclo. Pensando futuro y en las cosas que se podrían empezar a hacer hoy, ¿qué injerencia tienen los gobiernos pequeños, los gobiernos municipales en el desarrollo de sus propias economías?
Bueno, en realidad el gobierno local es el que está más cerca del ciudadano. Eso es algo que hay que tener en cuenta siempre, porque si bien es al que más le cuesta, a veces en cuestiones presupuestarias o en cuestiones más económicas, sí es el que tiene la justa en cuanto a las necesidades o quien tiene el acceso al ciudadano directo. Entonces el rol que tiene el gobierno local es imprescindible e incluso no podríamos sustituirlo con otros, digamos, niveles de gobierno o con otros agentes, porque es quien puede, digamos, impulsar el desarrollo local, tanto en materia de servicios públicos, de calidad de la gestión, como así también en esto de fomentar la participación activa y como estos nuevos esquemas de gobernanza que ahora le dan al ciudadano un papel mucho más activo que el que tenía antes, ¿no? Ahora nadie piensa un gobierno desarrollado o una ciudad desarrollada en donde el ciudadano sea solamente un actor pasivo que reciba nomás los servicios o el accionar del Estado, ¿no? Entonces ahora hay que cambiar un poco el paradigma de gobernanza hacia estos nuevos temas o estas nuevas demandas que se van generando a nivel mundial.
En este cambio de coyuntura que hablábamos recién y ante la oportunidad de hacer cosas nuevas, digamos, un gobierno nuevo tiene oportunidades de hacer cosas nuevas. ¿Cuáles crees que deberían ser las primeras dos o tres medidas que deberían impulsar esto que estamos hablando, esto de mayor del cambio de la gobernanza, mayor transparencia, mayor participación y también el rol de ejecutor de obras que tiene el municipio? ¿Cuáles crees que deberían ser? Bueno, estas son las dos primeras o tres primeras medidas que habría que ir tomando para perfilar hacia ese lado.
Bien, yo creo que el Estado tiene un desafío, el gobierno local tiene un desafío muy grande. Por un lado, la oportunidad con esto de que está alineado con el gobierno provincial, eso es una oportunidad muy significativa y tiene un trabajo que se ha venido haciendo que es destacable y que debiera continuarse. Lo que refiere a la transparencia o a la gestión más integral, me parece que hay que profundizar en los dos aspectos al mismo tiempo, la gestión. Es decir, que la gestión sea más eficiente, más dinámica, más participativa. Y por otro lado, mostrarle al ciudadano para generar estos mecanismos de retroalimentación. Eso más en cuanto a lo que es transparencia o gobierno abierto. Y en lo que refiere a la parte de la gestión de infraestructura o de obras, sí, bueno, todas las tendencias en gobierno local van orientadas hacia la educación, una educación más productiva, más tecnológica, más aplicada a estos nuevos esquemas más productivos, una interacción con el sector privado y con el tercer sector. Me parece que la coordinación un poquito más formal en estos aspectos puede generar como impulsos muy positivos, más cuando tenemos una coyuntura difícil en materia económica y que el año que viene se prevé que pueda seguir siendo, digamos, desafiante en cuanto a los números. Entonces ahí lograr la mayor cantidad de inercias o de sinergias también entre los distintos sectores me parece que es un desafío que el actual gobierno podría aprovechar.
Hay en la municipalidad hay instituciones o institutos creados para eso. Está la ADEC, uh-huh. Está el IPLAM, que también debiera tener una faz más participativa. ¿Alcanza con eso que hay? ¿Hay que profundizar esas dos, por ejemplo, instituciones que funcionan en la municipalidad para alcanzar esto de la sinergia entre el privado y el público?
Yo creo que va más allá del marco institucional. Si bien el marco institucional es súper necesario, quizás con los organismos actuales, profundizando con líneas claras, digamos, hacia dónde van los objetivos, uno podría arrancar al menos con eso, quizás en vez de generar nuevas estructuras institucionales que requieran un esfuerzo económico y de coordinación muy grande, se podría focalizar en estos institutos. Luego, también es cierto que no es garantía, digamos, contar con la cuestión formal no es garantía de que funcione, como así hay cosas que funcionan por los canales informales, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo por encauzar todos los recursos que usemos, económicos, de recursos humanos, de coordinación de logística, para que el resultado sea lo más eficiente posible, más en esto de que estamos con un año muy desafiante al porvenir, ¿no?
Hay una otra característica que tiene Córdoba, que fue un avance que se dio en los 90, que fue la política de descentralización a través de los CPC, que justamente se llaman centros de participación, y otra característica más, que es el Consejo Deliberante, que son las instancias en donde se podría materializar esto también que hablábamos de la modernización y los nuevos modos de participación, no solamente del sector privado, sino también del vecino. Hoy sobre todo la descentralización vuelve a estar en la agenda, sobre todo en una fase operativa. Pero ¿qué queda, o pensando en la participación, que se podría mejorar aprovechando ya esta red que está construida?
Bueno, en materia de participación ciudadana, si bien hay algunos canales, como bien mencionas, el desarrollo de Córdoba es bastante incipiente en cuanto a lo que se viene para el gobierno abierto, ¿no?
Esto va separado de lo que es una infraestructura. A ver, el centro de participación como en el CPC se nació para que hubiera más participación de la gente a la hora de decidir una política o aplicar algo. De hecho, para eso están las juntas también. Eso no termina, digamos, con cómo se conjuga con lo nuevo. Ahí es donde se da el choque.
Hay que lograr como esa transición de que esos canales institucionales que ya existen sean a través de los cuales los ciudadanos, bueno, participen de manera activa, propongan diferentes mejoras, se cuestione también cuál es el accionar del gobierno. En muchos casos está comprobado que los gobiernos locales no hacen mejoras porque no saben qué tienen que mejorar, porque no se hace un sondeo con la gente de qué es lo que hay que mejorar. Eso me parece que también son canales que son válidos. Hay muchos canales digitales que también podrían aprovecharse en este sentido. Ahí habría que hacer un esfuerzo muy grande en achicar la brecha digital, tanto por cuestiones socioeconómicas como por cuestiones generacionales. Pero sí hay canales digitales que podrían incluso descomprimir un poco algunas tareas estatales hacia tareas que generen mayor valor agregado o que generen, en algunos municipios hacen laboratorios de ideas, hackatones como más seguidos, cuestiones que son netamente de participación ciudadana para poder canalizar mejoras que hacen a toda la sociedad, ¿no? En eso, digamos, en esa transición me parece que el gobierno actual, la Córdoba actual, está como pasando de algo un poco más analógico, si se quiere, o presencial, a un esquema un poquito más digitalizado, con todas las necesidades en esta misma transición de adaptación, ¿no? Que es un desafío también.
Vos hablabas recién que hay municipios que lo hacen. ¿Hay algún modelo a seguir en Argentina, por ejemplo, que ya se esté avanzando, de decir, bueno, este es el norte o estas políticas incipientes son algo que se puede imitar?
Y hay, depende con qué temas, hay
con distintos, el tema de participación.
Hay distintos municipios, lo que es, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de modernización tiene muchos avances, está lidera, digamos, algunos de los rankings, está bastante bien posicionado. En lo que refiere a participación, Rosario también tiene estrategias que han sido muy buenas. En Neuquén, la ciudad de Neuquén también ha logrado avances significativos. En caso de Salta hay algunos proyectos con plan de metas que han sido eficientes. Entonces hay como cuestiones puntuales, depende de cada tema, me parece que uno debería indagar un poquito más. Y también aprovechar lo bueno como lo malo, ¿no?
Porque Córdoba, digamos, en algo bueno que tiene es el desarrollo de la transparencia y el portal de gobierno abierto, que en el Liberal inclusive lo han destacado como uno de los mejores de Argentina en lo que ha sido este año.
Claro, en materia de transparencia, a Córdoba le da bastante bien. Córdoba está segundo en un ranking de 70 municipios. Sí es cierto que estamos hablando a nivel internacional que ninguno de los municipios de Argentina llega al 50% de lo deseado,
de
¿no?
Estándares, o sea, internacionales.
A nivel internacional estamos bastante por detrás. Sí, Córdoba ha hecho un esfuerzo muy grande en esto de la visibilización de la información. No tanto quizás en la modernización de procesos, lo que es más interno de la gestión pública. Me parece que el perfil actual de la nueva secretaría va también en línea con esto de la modernización hacia adentro, que quizás si se conjugan las dos cosas se puede lograr un resultado muy fructífero, digamos, para lo que hace a la gobernabilidad de la ciudad.
La última pregunta y tiene que ver con pedirte un ejercicio, a ver. Y un ejercicio de imaginación y dejando tal vez los pronósticos de lado. Pero, ¿cómo imaginás la Córdoba de 2030 si se hicieran estas, o se tomaran algunas de estas políticas que vayan al rumbo este que vos marcas? ¿En qué nos mejoraría la vida a los cordobeses, a los vecinos?
Bueno, yo creo que el objetivo a 10 años, así como lo planteas vos a nivel gubernamental, debiera ser un gobierno más eficiente. Y eficiente en todos los sentidos, o sea, que el ciudadano no tenga que ir al Estado, digamos, o presentarse gubernamentalmente, a menos que sea estrictamente necesario, que consiga toda la información que quiera cuando lo pueda tener. Esto es importante porque el hacer trámites estatales es sumamente regresivo, o sea, afecta más a la gente que menos recursos tiene. Entonces, una política de mejora social implica también esto.
Ejemplo, el turno en un dispensario.
Claro,
o en un
turno,
público.
Perder una mañana, tener que pedir un día de trabajo, los costos de transporte, los costos de librería.
Hacer una gestión para un carnet.
Claro, todas esas cosas en términos relativos, o sea, uh-huh. El mismo costo del carnet para quien tiene menos ingresos representa una proporción más alta de su sueldo que para quien tiene un ingreso más alto, que quizás puede pedirse el día, puede llegar más tarde. Entonces, eso está comprobado. Si vamos a ser como muy utópicos y nos encantaría, la idea es que todos los trámites sean completamente digitales, porque el beneficio es mucho mayor que si se hacen solo parcialmente digitalizados. Y después que se busque, digamos, fomentar ya las necesidades propias del mundo que se viene a nivel productivo, ¿no? Entonces, tener escuelas más especializadas, tener mayores capacitaciones, quizás repensar el tema de la profesión versus el oficio, empezar a pensar en las necesidades del mercado para que el desarrollo local, justo, bueno, Córdoba es grande como municipio, pero hay un montón de cuestiones de coordinación entre municipios que también se podrían hacer para generar este mayor valor agregado de economías de escala, es decir, que todos aprovechemos los beneficios de la aglomeración.
¿Y en cuanto a la participación?
Y en cuanto a la participación, que la sociedad tenga una participación activa, es decir, que sea la sociedad la que defina qué se gasta, en dónde se gasta, que cuando se gaste en algo que no nos guste, que la sociedad lo recrimine. Hoy hay pocos incentivos a mostrar la información porque la sociedad no lo reclama tampoco. Entonces, lograr ese vínculo directo y aceitado entre ciudadanía y Estado es un desafío que me parece que si llegamos a lograr en los próximos 10 años avanzar en esa dirección, se podrían aprovechar mucho mejor los recursos estatales, como así también los recursos de los ciudadanos propios, ¿no?
Vanessa, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.